La solución de, diremos, económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad.
El día que la universidad se hizo pueblo, un programa especial de Radio UNAUR. En nuestras universidades estatales.
Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. La universidad se llenó de hijos de obreros.
Y es por eso que el general Perón ha querido que todos los obreros y todos los descamisados de la patria entren a las universidades en igual condiciones de los que ellos llamaban clases dirigentes.
La universidad se llenó de hijos de obreros.
El día que la universidad se hizo pueblo.
Decreto número 29.337.
22 de noviembre de 1949.
Artículo primero. Suspéndese con anterioridad al 20 de junio de 1949 el cobro de los aranceles universitarios actualmente en vigor. El Ministerio de Educación propondrá a la consideración del Poder Ejecutivo, dentro de los 30 días de la fecha del presente decreto, con intervención del Ministerio de Hacienda, las normas a que se ajustará la aplicación del presente decreto.
El efecto que tuvo la gratuidad fue un efecto más bien a largo plazo que a corto plazo. Cuando se aprueba la gratuidad en el año 49... En Argentina había en ese momento solo 6 universidades públicas, no había privadas que pudieran otorgar título todavía, eso fue recién en el 58. Las universidades públicas eran Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Litoral, Tucumán y Cuyo, eran todas las que había. Y la oferta todavía era bastante reducida en términos de masividad. Unos años después, en el año 52, en realidad en el 52 en la práctica, en el 49 en la forma, el gobierno peronista crea la Universidad Obrera, lo que hoy conocemos como la Universidad Tecnológica Nacional, justamente como una idea de ver si había algún mecanismo de que estratos sociales de trabajadores pudieran acceder a la universidad. De hecho, la UTN se arma sobre la base de las escuelas técnicas, y solamente podían ingresar a esa universidad egresados de escuelas técnicas. En la época de Sarmiento, el 80% de la población era analfabeta, o sea, no había hecho la escuela primaria. Para principios de las primeras décadas del siglo XX, la atención, la asistencia, digamos, a escuelas primarias llega a un número razonable, digamos, tipo más del 90%, es decir, que la escuela primaria realmente se hace universal. Pero, sin embargo, en el año 1970, solamente el 35% de los estudiantes o las personas de edad de estar en la escuela secundaria estaban en la escuela secundaria. Solamente el 35%. En las últimas décadas, recién el porcentaje de gente con edad de estar en la escuela secundaria que está haciendo el secundario superó el 80%. Lo que permitió la gratuidad realmente es el acceso en las últimas décadas a la universidad de todo el mundo, de toda la población, digamos. Y eso obviamente tuvo que ir acompañado de la creación de más universidades, porque si no hubiera sido imposible, y además está claro, en particular, de la creación de universidades en el conurbano como esta. Cuando se empezó con esto, fundamentalmente, se pensaba como una manera de bajar la matrícula de las grandes universidades, en particular en la zona de Buenos Aires, de la UBA y de La Plata. Y eso no pasó. Es cierto que dejó de aumentar la matrícula en las universidades tradicionales, pero no bajó. Simplemente lo que hubo es más universitarios yendo a nuevas universidades. Y eso obviamente se vio favorecido por el tema de la gratuidad, ¿no? Mi nombre es Jorge Aliaga y soy secretario de Evaluación y Planificación Institucional de la Universidad Nacional de Burlingame.
Ya
hay dos medidas muy significativas tomadas hace 70 años en la Argentina, en 1949. Hay una que es muy impactante, que es una nueva constitución de 1949 bajo el primer gobierno del general Perón, que es una constitución absolutamente moderna, una constitución superadora de nuestra constitución nacional primera, que es la de 1853. La constitución del 49 recoge influencias de lo que se llama el constitucionalismo social. Hay por ahí una constitución de México de 1917 y una constitución alemana de Weimar de 1919. O sea que ahí hay una decisión política muy, muy impactante, que discute la posición del Estado, el rol del Estado, y comienza a generar en la Argentina la conciencia de un Estado que sea garante de los derechos de los ciudadanos, ¿no? La Constitución del 49 es una constitución que trae con mucha fuerza los derechos del niño, los derechos de la ancianidad, un nuevo concepto de propiedad, que no es un concepto absoluto como quiere el liberalismo, sino un concepto de propiedad, la propiedad social, un concepto social de la propiedad, la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. O sea que la gratuidad universitaria hay que entenderla en un contexto político que es ni más ni menos que el gobierno del general Perón. Me parece que hay hitos para entender la gratuidad y que no pareciera una decisión aislada. El general Perón decide 22 de noviembre promulgar el decreto 29.337, que es el de la suspensión de los aranceles.
Decreto 29.337, suspensión de aranceles universitarios.
Y ese es un acto que si uno lo leyera con la reforma del 18, son hasta ese momento los dos grandes impactos de lo que uno podría llamar el modo argentino de concebir la universidad, que es muy propio de la Argentina, ¿no? Ingreso irrestricto, extensión universitaria, libertad de claustros, y el general Perón le da esa vuelta de tuerca tan extraordinaria que es la gratuidad. Años después diría que era una locura esa universidad para los ricos. Uno podría decirlo de otra manera después de tantos años, pero esa era la idea de él, que había que pagar aranceles, que había que pagar permisos de exámenes, que había que pagar una cantidad de cosas que hacía imposible que los pobres pudieran llegar a la universidad.
Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles.
Decreto número 29.337, 22 de noviembre de 1949. Suspende el cobro de aranceles universitarios.
El día que la universidad se hizo pueblo. Un programa especial de Radio UNAUR.
Aquel decreto de Perón en noviembre del año 49, lo que hacía era inaugurar una nueva etapa en la vida política y educativa del pueblo, al incorporar a grandes masas de estudiantes de proveniencia popular, ¿no? Chicos que a partir de la gratuidad, o mejor dicho, el no arancelamiento, tuvieron la posibilidad de incluirse en un mundo que no estaba pensado inicialmente para ellos, ¿no?
En nuestro país nace como una forma o una estrategia para formar a las élites dirigentes.
No estaba pensada para los sectores más humildes. A partir de que Perón plantea un modelo de país que es diferente porque tiene que ser un país con desarrollo industrial, tienen que poder sustituirse importaciones, se da lugar al desarrollo local y especialmente al bienestar del pueblo, ¿no? Y dentro de todo ese paquete de medidas entra el no arancelamiento como una posibilidad más de inclusión social, pero pensado no solo en términos de la inclusión social, sino a la vez del desarrollo de un proyecto nacional sustentable y mirando el bienestar del pueblo por sobre todas las cosas, ¿no? Es un hito. Nosotros en Latinoamérica somos de los pocos países que conservamos, que tenemos y que conservamos, además, la educación universitaria no arancelada, que no es gratuita. No es lo mismo que sea gratuita que no arancelada, porque la educación se paga, la paga el Estado. En el decreto de Perón es muy interesante. El Estado, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, ahí cada uno lo que le corresponde, asume lo que antes era el pago que hacían las personas para poder sostener la universidad. Es una decisión política de tamaño envergadura que hoy, como por ahí, para nosotros es natural no pagar la universidad, los que venimos y somos parte de la universidad pública, hemos naturalizado. Sin embargo, es un antes y un después. Cuando uno se da cuenta de esto, cuando va a algún otro país y toda la educación superior, especialmente la universitaria, es arancelada. Esta fue la posibilidad histórica que, a pesar de los avatares, hemos podido sostener para que la educación universitaria sea sostenida por el Estado y no por las personas que concurrimos. Es decir, en definitiva, lo pagamos entre todos, pero no solo pueden acceder quienes lo pueden pagar, y eso hace una enorme, enorme diferencia, ¿no? Lizy Banger, trabajo en la licenciatura en educación, la dirijo y estoy en el Instituto de Educación.
El hecho de que el acceso a muchas situaciones educativas, digamos, no esté garantizado para todos, hace que nosotros básicamente nos perdamos oportunidades. Es una cuestión estadística, digamos, en un montón de poblaciones que tal vez no pueden acceder a la educación porque no tienen recursos, puede haber escondidos miles de Housai, miles de premios Nobel que nosotros sencillamente no los estamos detectando porque estamos privando a esa gente de que desarrolle su potencial pleno. La gratuidad en ese sentido nos permite amplificar esas posibilidades, hacer que todos tengan acceso. Es como si tuvieras, es como si vos querés formar la selección de fútbol, la selección nacional de fútbol, basada en solamente 20 jugadores que llegan, o tenés la posibilidad de probar a millones y millones de chicos. ¿Cuál va a ser la mejor selección? Y aquella en la cual todo el mundo tuvo acceso y de alguna manera, digamos, todos pudieron llegar. Quiero decir esto y quiero decir además que no es lo importante ser un premio Nobel o ser un Bernardo Houssay para aportar algo al país. Sí es importante que aquel que quiera pueda tener la oportunidad de estudiar y aportar desde el lugar que le toque, digamos. No es necesario ser un privilegiado para hacer un aporte a la sociedad.
Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones.
Todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad.
Cuando escucho que dicen que los pobres no llegan a la universidad, es un razonamiento que esconde una falacia. Digamos, es verdad que los pobres no llegan a la universidad si vos no le das el acceso o la posibilidad a los pobres de que lleguen a la universidad. Pero si vos le dieras todas las oportunidades, por supuesto que llegarían y no hay ningún impedimento de ningún tipo para que ellos alcancen el éxito académico y en la vida en general. Este tipo de dichos esconden la falacia de que hay algo propio de la gente pobre que hace que los invalide para llegar a la universidad. Y eso es algo que, para empezar, es absolutamente falso. La ciencia ha demostrado en innumerables oportunidades que si uno brinda adecuada educación, trabajo, salud y provee los servicios básicos, tiene exactamente el mismo potencial que la gente de clase media o de clase alta. No hay nada que lo impida. Pero bueno, para eso los gobiernos tienen que efectivamente dar trabajo, salud y educación. Si vos no lo haces, efectivamente es difícil que la gente pobre pueda llegar a la universidad. Es una cuestión de oportunidades. Soy Julia Hermida, docente de la UNAUR. Trabajo haciendo docencia e investigación. Soy investigadora del CONICET y mi trabajo es investigar cómo se desarrollan los chicos que viven en un contexto de pobreza, cómo podemos, a través de distintas intervenciones o de la escuela, tratar de mejorar las oportunidades que esos chicos tienen de alcanzar un desarrollo pleno.
Decreto número 29.337. 22 de noviembre de 1949.
El día que la universidad se hizo pueblo. Un programa especial de Radio UNAUR.
El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados?
Sobre que los pobres no llegan a la universidad. Bueno, por supuesto que, así como hace 50 años, en el secundario había más proporción de gente adinerada estando en el colegio que de pobres, también, obviamente, en la universidad eso es así. Ahora, lo que, por otro lado, también es cierto, es que no es verdad que no llegan, y también es verdad que cada vez llegan más, que es como yo te decía, ¿no? Es decir, cada vez el porcentaje de sectores sociales, de los deciles o quintiles de la población con menos recursos, hay más porcentaje de esos en las universidades. Eso es un hecho estadísticamente comprobable, no solamente por un tema de sectores de menos ingresos, sino de sectores con menor capital sociocultural, es decir, gente que viene de sectores con menos recursos socioculturales que están pudiendo acceder a la universidad. Es un desafío distinto de acompañamiento, de formación, digamos, de tratar de saltar o de saldar ese déficit en la universidad. Yo siempre traigo a colación debates que yo he leído, no es que se hayan dado solo ahí, pero los he leído ahí porque están documentados en actas del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde a principios de los 60 se quejaban en el Consejo Directivo del nivel que traían los estudiantes del secundario, que era bajo y demás. Estamos hablando del principio de los 60, no estamos hablando de ahora. Y entonces, en ese consejo directivo había dos posiciones. Había una posición más academicista que decía, bueno, esto es la universidad, el que no tiene nivel, que se arregle y que en todo caso no avance. Y había otro sector que propuso un curso de ingreso, acompañamiento a los estudiantes, tratando de ver cuál era el problema, modificar las prácticas de enseñanza. Y esto te estoy hablando de algo que pasó en 1960. No es nuevo, no es de ahora. Así que siempre ha habido sectores que por su contexto familiar, socioeconómico y demás, llegan mejor preparados a la universidad y otros que les cuesta más. Si vos lo único que haces es dejar que cada uno se arregle, lo que estás haciendo es no ayudando a disminuir las diferencias. Y lo que de alguna manera se trata para lograr vivir en una sociedad mejor para todos es que haya la menor cantidad de diferencias posibles. O en todo caso, que las diferencias sean solo por elecciones personales realmente, porque uno quiso hacer tal cosa o no quiso hacer tal cosa, y no porque no pudo, o no se le dio la oportunidad, o se le negó la oportunidad. Me parece que en ese sentido, digamos, está muy bien que se hayan creado universidades, que se haya establecido la gratuidad en su momento, y es mentira que no tengan, que eso no tenga ningún efecto práctico. Es falso.
Estás escuchando Radio UNAUR, la radio de la Universidad Nacional de Burlingame. Aulas que suenan, todas sus voces. Comunicación en comunidad. UNAUR, la universidad.
Gracias a esta universidad puedo estar estudiando algo que no podría haber tenido oportunidad de estudiar en otro momento o en otro lugar.
La cercanía, el estar en el medio del barrio hace que podamos acercarnos, tener una universidad tan cerca, gratuita, ¿sí? Para que podamos venir a acercarnos a estudiar lo que nos gusta realmente.
Una gran oportunidad para formación personal mía y para gente de acá de la comunidad, una universidad libre y gratuita siempre es bienvenida.
Yo la veo a la universidad que está cerca de mi casa como un faro. Es para nosotros, es para crecer intelectualmente. En mi parte personal me enriquece muchísimo, así que estoy muy agradecido.
Conozco una chica que tuvo que dejar la carrera que había empezado en la UBA porque no tenía los medios para poder seguir. Y bueno, en este momento la chica está cursando acá. Yo estoy tomando el colectivo acá enfrente por Vergara a las 10:30, 11 de la noche más o menos, y veo la cantidad de jóvenes que cruzan y cruzan y cruzan para tomar los colectivos. La verdad me alegra muchísimo tener esta universidad acá.
Estás escuchando Radio UNAUR, la radio de la Universidad Nacional de Burlingame.
El día que la universidad se hizo pueblo. Un programa especial de Radio UNAUR.
Decreto número 29.337. 22 de noviembre de 1949.
70 años de gratuidad en nuestras universidades estatales.
Es sumamente importante decir que el desarancelamiento de las universidades es una decisión política y que fue una política de Perón con un decreto en el 49. Me parece importante plantearlo porque tenemos que entender que es plantear un modelo de país. También se creó la Universidad Obrera Nacional, también se consolidó el Ministerio de Educación, se normalizó las carreras de docentes. Digo, todo eso es parte de pensar un país. Mi nombre es Brenda Marsilio, yo soy estudiante del Profesorado de Letras y también presidenta del Centro de Estudiantes de esta universidad. La independencia económica, la soberanía política, la justicia social, jamás se podría pensar si no democratizas las universidades, si no invertís y pensás en ciencia y tecnología, si no generás un grado de cultura y educación a todos los sujetos en todos los niveles educativos. Digo, creo que desde la visión y la visión que tienen estas universidades es que nosotros necesitamos, para pensar un sistema de salud, necesitamos miles de enfermeros. Para pensar un sistema educativo necesitamos miles de docentes y profesores que piensen la complejidad del sistema educativo. Digo, lo mismo pasa para pensar las pymes y pensar el valor agregado que necesitamos para nuestra economía. Digo, en los 70 años, y creo que ahí tenemos una enorme responsabilidad de hacer memoria de este hecho histórico, fundamentalmente para ponerlo en valor y plantear la discusión. Plantear la discusión en dos ámbitos. Uno, para estos sectores que sabemos que existe en nuestra sociedad, que piensa que la universidad debe ser para unos pocos y debe ser paga. Creo que hay un sector de la sociedad que piensa de esta manera. Y después, también me parece importante plantear la discusión en cuanto a pensar que la gratuidad universitaria o el desarancelamiento no garantiza el acceso a todos y todas. Digo, hay que pensar y seguir repensando un horizonte donde sostengamos este derecho conquistado, pero pensemos políticas públicas que garanticen realmente el acceso a la educación.
Mi caso es muy particular. Yo tengo 40 años y soy madre de 4 hijas. De hecho, una de mis hijas viene a esta universidad, es alumna de esta universidad, del Profesorado de Educación Física. Así que es algo que me toca muy de cerca, porque soy vecina, vivo a 6 cuadras de la universidad y eso es un factor muy, muy importante a la hora de garantizar la gratuidad universitaria. El tener una universidad cerca, como nos pasa a todos los alumnos del conurbano, es un factor muy importante para garantizar eso. No solo me toca a mí, hay como un factor muy importante que es: puedo mandar a mi hija a la universidad y está a 6 cuadras. Y digo, me parece que eso en algún punto me marcó. Yo vengo con una historia muy parecida a la de muchos compañeros con los que he charlado, y todos intentamos en algún punto estudiar y no lo pudimos sostener.
Jessica Luna Lizalde, estudiante de la carrera de Letras y miembro del Centro de Estudiantes de la UNAUR.
Y sí, me toca muy de cerca. Yo puedo estudiar hoy gracias a la gratuidad, pero también gracias a que ese derecho se ve garantizado en muchas cosas muy particulares de las universidades del conurbano. Digo, esta sensación que tenemos, este sentido de pertenencia que crean estas universidades, es algo como, es una variante que incide muchísimo también en el acto de sostener los estudios superiores. Me fui enamorando y me fui sintiendo parte, y hoy la verdad es que es mi casa. Digo, me cruzo con la gente en la universidad y me dicen, ¿todavía estás acá? Estás todo el día acá. Sí, estoy todo el día acá, pero me siento como en mi casa. Y eso es muy importante.
Estás escuchando un programa especial de Radio UNAUR, la radio de la Universidad Nacional de Burlingame.
El día que la universidad se hizo pueblo.
22 de noviembre de 1949.
Estamos reconstruyendo en términos políticos una historia del sistema universitario argentino, pero no, por eso aclaro que es en términos políticos. Lo que estamos haciendo es pudiendo encontrar acuerdos, protagonismo estudiantil, libertad de cátedra y cogobierno, son un valor. Después otros le agregan otras cosas, porque después viene la creación de la Universidad Obrera Nacional, que agrega, creo yo, que, y esto es algo que la universidad ha perdido y que creo que hay que recuperarlo. La Universidad Obrera lo que agrega es la idea de que hay un trabajador que estudia. Y si vos te pones a pensar, el sistema universitario argentino, recuperado después de la democracia, o sea, recuperado del 83, ahora lo que hace es facilitarle la vida a los estudiantes que trabajan. Pero es otro sujeto. La universidad tenía aranceles por una decisión política de alguien. Y en un momento, alguien vio que como medida de justicia social y para permitir que entren los que no entraban, había que desarancelar, que no es lo mismo que hacerla gratuita, porque hoy no es gratuita. ¿Quién lo paga? Bueno, lo paga la renta general, lo paga el Estado con transferencia de ingresos. Por eso digo que es redistribución progresiva, porque viene lo que no vendría acá. O sea, si no hubiera universidad, los recursos del presupuesto no llegarían a los vecinos de Villa Tesey de esta forma, llegarían para otra cosa, no para que vengan sus hijos a la universidad. Es emocionante el esfuerzo que hace el pueblo argentino para poder sostener esto. Lo hace con sus impuestos y lo hace en la pelea de todos los días.
Licenciado Jaime Persic, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de Burlingame.
El día que la universidad se hizo pueblo. Un programa especial de Radio UNAUR.
Aquella época del general Perón es una época muy impactante en términos de los derechos. Es interesante advertir que cuando se dan movimientos nacionales y populares tan potentes, el regreso, no pretendo establecer una regla exacta, pero el regreso nunca es al origen del cual partiste. Siempre esos gobiernos dejan una plataforma, un escalón. Yo creo que el pueblo argentino va incorporando un grado de conciencia cada vez más importante, a veces una conciencia errática, pero siempre una conciencia muy defensiva de algunos derechos, y pareciera que cada vez hay menos posibilidades de operar sobre eso. Hoy el concepto de gratuidad es un concepto para defenderlo, pero es un concepto que no alcanza. Por tanto, hay que rodearlo allí con un buen sistema de becas, programas, cosa que el neoliberalismo lo está dejando en el camino, ¿no? Soy Alberto Sileoni, docente de la Universidad Nacional de Burlingame. Junto con otros compañeros tenemos a cargo las materias de pensamiento nacional y pensamiento pedagógico latinoamericano.
Hola, me llamo Rojas Marianela, estoy cursando la carrera técnica en laboratorio y lo que significa la universidad para mí es que me da la fuerza, el entusiasmo y las herramientas para seguir y terminar esta carrera. Las posibilidades que me brindó la universidad es la de poder estudiar, ya que no lo hubiese hecho en otra institución arancelada.
Hola, soy Cristian, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de Hurlingham. Gracias a que es una universidad pública, gratuita, miles de personas, tenemos la posibilidad de estudiar. Con una oferta de carreras que son de vital importancia para la zona, para el país, y sin descuidar el nivel académico y brindándonos instalaciones y material de estudio de primera calidad, sumado a los talleres multidisciplinarios abiertos a la comunidad y a través de becas y tutorías, la universidad pública nos empuja, nos hace llegar a cumplir, a lograr ese sueño, esa meta de ser profesionales.
El día que la universidad se hizo pueblo.
Un programa especial de Radio UNAUR.
22 de noviembre de 1949.
En esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande fue que la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones y hubieran salido más abundantes. Bien, eso en pocas palabras, dicho muy rápidamente.